Exa FM presenta el programa donde te diremos exactamente lo que debes saber antes de ir al cine. Cinexa. Entrevistas, críticas, reseñas, noticias, recomendaciones y lo más importante del séptimo arte te esperan en Cinexa. Conduce Susana Moscatel. Comenzamos Cinexa. En todas partes. Ponte Exa.
De verdad es un placer estar aquí con Lili, con Angelito, haciendo este programa una vez más con muchísimas cosas, con entrevistas, Bradley Cooper, la gente de Guerra Mundial Z. Vamos a platicar por qué Melissa McCartney y Sandra Bullock aplastaron a Channing Tatum.
Tómala.
Y las envidió. Ah, no, bueno.
Más metafóricamente hablando.
Bueno, yo sí me dio. Bueno, ya luego
no,
te cuento.
No te metas por qué.
No me metas en problemas. ¿Por qué Guillermo Arriaga está juntando a Peter Gabriel y a Vargas Llosa?
Bueno, buen combo.
¿En qué contexto está ocurriendo esto? Y bueno, muchísimas cosas más. El primer libro de Gael García Bernal. Hay mucho que platicar esta semana en el cine y en todo lo que ocurre a su alrededor. Una semana fuerte para los estrenos y una semana en la que una película mexicana se avienta contra los monstruos. Y los monstruos que quedan también de la semana anterior, ¿no? Que sigue siendo un fenómeno Monsters University.
Sí, todos aquellos que vieron la película hace, ¿qué? ¿10, 11, 12 años? La primera de Monsters.
2001,
ahora llevan a sus niños pequeños a verla.
Pero ni siquiera, o sea, ¿tú llevaste a tus niños pequeños a verla?
No, pero es que yo me estoy guardando para el verdadero amor. Por eso todavía no tengo niños.
La pregunta no era esa, Dani. La pregunta era si necesitas el pretexto de un niño para ver una película de Pixar.
No.
Pero qué bueno que quieres compartir.
Estoy confesional.
No estoy aquí repartiendo niños por la vida, ¿ok?
Bueno.
Pero bueno, aunque no tengas niños, ¿verías Monsters University?
Totalmente. No sé si pagara $50 por ella, pero...
No, esa es otra historia. ¿Tú, Lili? Sin niños, Monsters, Angelito, con o sin niños, Monsters. Sí, no es necesario, no es necesario. A diferencia de mi villano favorito, que yo no entiendo por qué iría sin niños, pero ya lo platicamos. Y aquí está Bradley Cooper, se estrenó anoche, ¿qué pasó ayer? 3. La 1 para mí es una de las 3 mejores comedias de los últimos 10 años, no sé si estés de acuerdo.
Sí, muy emblemática. ¿Qué
muy fue sorprendente.
Muy sorprendente. ¿Qué hizo que esa película pegara tanto? ¿Cuáles son los ingredientes ahí combinados? Pues, además de cruda y amor de amigos.
Bueno, de entrada la identificación de todos nosotros en algún momento de la vida, tristemente. Todos hemos tenido, y si no, felicidades. Inténtelo un día, pero solo si son mayores de edad. Pero definitivamente ese momento de cruda en el que crees que se acabó el mundo, la cruda emocional,
la culpa,
es infinitamente peor que la cruda, etílica, física. ¿No? La cruda física, la cruda emocional de qué hice. Ahora imagínate que no sabes qué pasó realmente, pero estás dejando una serie, te estás topando con una serie de elementos, en este caso uno más ridículo que el otro, que te dejan claro pues que verdaderamente metiste la pata con todo.
Además, sabes, una película de boda, ¿no? Pero desde el punto de vista masculino, porque hay que aprovechar esos últimos momentos antes de que se acabe esa época.
Es el terror de todas las mujeres también, estamos enfrentando el... No, mi amor, en la despedida de soltero te juro que solo estuve con los cuates, nos fuimos a Las Vegas, sí, pero nunca nos paramos de las maquinitas de Sex and the City, ¿no? Ajá.
Fuimos a Siegfried y Roy.
Sí, exacto, fuimos, no, bueno.
Pero ya no existe.
Ya no existe en
Siegfried y Roy. Por eso es una gran película sobre Las Vegas.
Fuimos a ver Love de los Beatles y solo pensaba yo en ti.
El Cirque du Soleil.
Exactamente. Oh. No, señores, no engañen. Así no son las despedidas de soltero en Las Vegas. Y hacen bien. Yo creo que todos esos elementos y además la gran combinación de comedia pues, de estos cuatro compadres, o sea, saca a Letinakis, es una revelación.
Fue la revelación de esa película.
Bradley Cooper ya llevaba un rato siendo el super galán, pero cuando llegó ahí todo el mundo enloqueció por
con
él.
Con sus lentes oscuros que ya los inmortalizó.
Eso fue la primera. La segunda se van a Bangkok. ¿Por qué? No me preguntes. No había un solo elemento identificable. Ayer estaba viendo la película que le estaban pasando en HBO, la 2 otra vez, y yo... No, es que no, o sea, es como tratar de repetir lo mismo pero disminuido, pero tratando de ir más allá. Y cuando Todd Phillips trata de ir más allá, lo que logra es hacer cosas más grotescas pero menos chistosas. Esa es mi opinión en la 2 y en la 3 todavía más. La primera escena que se las narro porque aparece en el tráiler y que aparece en toda la publicidad, está el estúpido de Zach Galifianakis, a quien amo y adoro y respeto profundamente, y creo que es uno de los hombres más inteligentes de Hollywood, por cierto, pero el estúpido del personaje, manejando con una jirafa en la parte de atrás de su camioneta. Obviamente una camioneta abierta. Y pues de repente se topa con un puente. Ya se imaginarán. Entonces yo le decía, ¿qué odian a los animales, Zach? ¿Qué onda? No, es comedia. Pues sí, pero ya, o sea, entre el chango, bueno, el tigre no le hicieron nada, la gallina que no sabemos qué fue de ella en la primera, y ahora la jirafa, ya es un humor con el que yo ya no puedo identificarme.
Es lo políticamente incorrecto. Finalmente los animales ya están en la agenda principal, ¿no?
Sin duda alguna. Tú puedes matar a cuantas personas quieras en Hollywood, pero matar al perro, imposible.
Siempre tenemos
vamos
el anuncio.
A salir los locos a enojarnos.
En el final de los créditos, siempre la Humane Association, ¿no? Donde ningún animal fue lastimado en esta película.
Y yo la única película en la vida en la que me he reído cuando muere un perro es en Mars Attack. Yak Yak. Cuando entran a la Casa Blanca y está el perro durmiendo. ¿Qué era? ¿Michael Douglas, el presidente?
No, era Jack Nicholson.
Era Jack Nicholson, el presidente.
Glenn Close es la primera
Glenn
dama.
Glenn Close. Y entran los marcianos y pues matan al presidente, a la primera dama, y dicen, bueno, van a matar al perro y tómala. Pero ahí era eso, era Tim Burton burlándose de esas convenciones.
Sí.
Aquí yo creo que están viendo hasta dónde pueden llegar y es un humor que a mí sí me gusta, pero no la parte de crueldad y maltrato animal.
O sea, ¿se hubieran quedado en una primera película y ya?
Yo creo que sí, porque además ni siquiera logran superar en ningún momento ninguno de los chistes de la primera. Son como repeticiones y repeticiones de la misma fórmula, ya un poco desgastada. Esa es mi opinión. Yo siento que Bradley Cooper en toda esta película está descafeinado. Y sí tiene cara de, soy un nominado al Oscar, sáquenme de aquí. Precisamente Omar Ramos platicó con él, lo entrevistó hace poquito aquí en nuestras cabinas. Y esto es lo que le preguntó, y esto es lo que le contestó. ¿Cómo cambió tu vida después de la nominación al Oscar, Bradley Cooper?
That's the fun of being an actor. You get to do, you know, if you're lucky, you get to
si
do
suerte,
different things
that
have different sort of tones.
Que tienen diferentes tonos.
I approach it the same exact way.
Yo llego a ello de la misma manera, exactamente.
Not that into you was a much, and certainly my storyline in that movie was definitely
Silver
pretty
Linings,
dark. It wasn't that funny.
Era mucho más oscura y no era tan divertida.
Tiene sus momentos de comedia, pero finalmente es un maníaco depresivo, una gente muy enferma.
Absolutamente en camino al hoyo, ¿no? Eso es lo que opina en ese caso. Ahora, ¿cómo ha vivido la transición del drama a la comedia Bradley Cooper?
Thank you. I mean, I
gracias
never really
por
thought
decir que lo puedo hacer.
Y
no creo que haya hecho una transición. Creo que solo me ha tocado trabajar con muchas grandes personas en grandes proyectos.
Y
me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de trabajar con David O. Russell, de Silver Linings, y también Todd Phillips. Pero sí, es que de David O. Russell, que por cierto es la persona más insoportable del planeta Tierra.
No, tiene fama, que es terrible.
No, olvídate. O sea, entrevistar a David O. Russell, date un tiro o métete una tacha. No, nunca gané eso, niño. Pero haz algo primero, haz algo que te ponga de muy buen humor.
Lily Tomlin se quejaba mucho, ¿no? Que era terrible, que era talentosísimo, pero que la había insultado en el set, ¿no?
David O. Russell pone sus manos enfrente de su cara y mueve la cabeza de un lado al otro con exasperación ante la pregunta que le hagas. Y hizo una película hermosa que se llama Silver Linings Playbooks o Los Juegos del Destino.
Podría ser un personaje de esa película.
Ni siquiera, porque es demasiado amargo. Me preguntan muy seguido, ¿cuál es la persona más insoportable que te ha tocado interactuar o entrevistar en Hollywood? Yo siempre digo el Puma, ¿no? La verdad, el Puma es... Pero ahora el Puma compite con David O. Russell, ¿eh? Y el Puma era en su momento igual ya está más alivianado. ¿Qué pasó ayer? Es película de boda finalmente.
Así es el gran duelo de la boda, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros?
Buena definición, Dani Scott, el duelo de la boda. Hay que alcoholizarnos hasta la perdición por el duelo de la boda.
Para olvidar el nervio, porque al final es llegar, pues sí, a la vida familiar, lo convencional, etcétera, ¿no? La
locura. Qué padre, ¿no?
Pues sí, es padre, es doloroso también.
Oh, Dios mío. Pues
duele.
¿Qué te puedo decir? Mejor vámonos a hablar de zombies. El otro, bueno, el gran estreno, ya obviamente pusimos aquí con ustedes y las compartimos, las entrevistas que tuvimos, ya solita yo. Las entrevistas que tuvimos con Brad Pitt en Londres, también estuvimos ahí con Mark Forster, director de Guerra Mundial Z. Es un hombre brillante, Mark Forster, ha hecho muchísimas cosas. Ahorita les damos una listita de lo que ha hecho.
¿Cómo no?
Pero también es un tipo, se nota que tiene un ego extraordinariamente bien colocado. Mira, que para que no te gane Brad Pitt en términos de yo, el alfa. Oye, Brad muy ubicado. Mark Forster, inteligente, interesante y así.
I was wondering, is this
me preguntaba, ¿esto es fantasía para ti o es ciencia ficción por cómo lo manejas?
No, it's a mixture between
es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía. Hecho como un thriller de conspiración. Así que hay un poquito de todo. Yo soy un poco de todo. Entonces hay algo a ti.
A bit of you in this movie.
Yes, absolutely.
Absolutamente.
How do you do that when you're talking about the apocalypse.
Cuando estás hablando del apocalipsis.
It's just a lot of things, you know, that zombies are a great metaphor for every generation, for every time,
generación.
And now it's a great metaphor for instability, for
population,
and we're going after these last resources, and I think
because of that,
I think that just everybody can relate to them,
including
you have a hero, which is sort of a family man, who
becomes
like a reluctant hero, which is like something, you know, I wanted to create a film that feels as real as possible, and
y bueno, por eso traté de hacer esta película lo más realista posible.
Think, oh, sí,
pues el personaje
right
trabaja para la,
para
la ONU,
trabaja
con el ambiente y piensas, esto realmente podría pasar. Pero la ONU igual estará muy agradecida por cómo la presentas aquí. ¿Has tenido relación con ellos para hacer esta película?
Sí,
no, nada que ver con la ONU. Mike Forster, personajazo.
Y si es un poco de todo, ha transitado de varios géneros y con grandes películas como Monsters Ball, Finding Neverland, la película esta sobre la creación de Peter Pan.
Sí.
Stranger Than Fiction, esta gran comedia sobre la ficción con Will Ferrell, ¿no? Emma Thompson también salía.
Sí.
Y Dustin Hoffman.
Sí, sí.
También Quantum of Solace, película de
James
Bond.
No, Mark Forster es un personaje importantísimo en Hollywood y es de esos directores que quizá no son un nombre que todo el mundo reconoce, pero es una cantidad de cosas. Pero me mandó hasta las lágrimas el que me dijera, yo soy algo, yo soy parte de esta película, en serio, pues es una película de zombies asesinos que van por todo el mundo matando gente, qué miedo me das. Mark Forster es un tipo interesante, sin la menor duda.
Mueve los hilos.
Vamos a una pausa, estamos haciendo Cinexa, aquí Dani Escoto y una servidora, Susi Moscatel. Regresamos con el documental ganador del Oscar, que por fin, gracias a Canana, que está haciendo muy buen trabajo trayendo...
películas interesantes.
Yo ni siquiera diría que esto debería ser alternativo. Es ganadora del Oscar, pero pues películas que nadie más está queriendo traer. Es una gran película que a todo mundo le va a gustar. Y la película mexicana de esta semana sobre ella. Y rápidamente para cerrar el tema de Guerra Mundial Z. Es una película basada en un libro de Max Brooks. Ya hemos hablado de Max Brooks. Tú me decías que cuando estabas muy chavito, tus amigos leían Cómo sobrevivir una invasión zombie de Max Brooks, que
en
es una especie de Biblia, ¿no?
Exactamente, cuando los zombies eran todavía más nerd que ahora, ya ha entrado un poco al mainstream. ¿No?
Perdóname y discúlpeme, y me disculpo, pero los zombies sigue siendo muy nerd, nada más que es nerd masivo.
Es nerd masivo.
Es pero... una cosa que ya es casi una garantía. Irónicamente, no querían... Hubo una decisión de mercadotecnia dentro de la gente que promovía Guerra Mundial Z, que decían, es que hablemos más de apocalipsis y hablemos más de otras cosas, no tanto de zombies. Es una película de zombies, no lo puedes negar, pero déjame decirte que yo, no siendo fan de zombies, mi película favorita de zombies viene siendo Le Manejo su Zombieland, y la voy a aplaudir para siempre, y por eso fui tan feliz de volver a ver a Jesse Eisenberg trabajando con Woody Harrelson en Now You See Me o Los Ilusionistas, de la cual ya hablaremos la próxima semana.
Ahí viene muy fuerte.
Está muy buena, ya hablaremos de eso. Pero esta es una película grandísima de verano que está basada en el libro Guerra Mundial Z de Max Brooks, hijo del gran dios de la comedia Mel Brooks.
Y de la señora Robinson,
Mrs. Anne Bancroft, sí. Protagonistas de Ser o No Ser, mi película favorita.
Grandes comediantes y ella gran actriz dramática también.
En fin, estos libros Max Brooks se dedicó a escribir acerca de apocalipsis zombie. Son casi biblias para muchos de los seguidores. Yo estoy leyendo ahorita, terminando de leer Guerra Mundial Z, la novela. ¿Qué tanto se dispara y se diferencia de la película? En muchas cosas bastante, porque el detalle, la descripción, la importancia, las reglas, las leyes, todas las cuestiones que rigen un mundo de zombies son lo que importan en ese libro. En la película lo que importa es ver a Brad Pitt salvar al mundo de un apocalipsis y salvar a su familia, como suele ser el caso de Brad Pitt.
No se pueden regodear en los detalles de ese universo ficticio de los zombies.
Hubo varias versiones del libreto, del script. La escribieron y la escribieron y la reescribieron y la reescribieron.
Como suele ser en todas las películas de tan alta ambición, ¿no?
Pero en este caso ya estaban asustados, decían, eso quiere decir, le echaron para atrás en estreno. Estaban muy espantados y decían, no va a funcionar con tanta reescritura. Damon Lindelof estuvo ahí involucrado, que es sin la menor duda ahorita el guionista más importante, o por lo menos más recurrido en lo que viene siendo fantasía y grandes películas. Uno en su Twitter, si no siguen a Damon Lindelof, síganlo, dice, uno de los imbéciles que inventó Lost. Es uno de los mejores amigos de J.J. Abrams, o el mejor amigo, con él hace todo. Sin embargo, hubo varias versiones de Guerra Mundial Z hasta que llegaron a esto. Y esto es una gran película de verano, de apocalipsis, muy entretenida, de muy buena acción, muy movida, que no necesariamente va a complacer al público que ama los zombies. A mí me gustó porque me encanta el apocalipsis, no tanto los zombies.
ahí están, ¿eh? No les van a faltar los zombies, no les van a faltar las persecuciones. Omar Ramos me decía que lo que les estorbaba es que no había sangre, o la suficiente sangre. Yo por mí feliz.
¿Pero si hay cerebros?
Hay más masas, y hay más persecuciones, y hay más movimientos extraños, y hay más invasiones, y hay más movimiento. Todo el mundo se está subiendo un avión y llegando a otros lados del mundo por algún motivo. Brad Pitt hace un buen trabajo. Ya escuchamos al director decir que tiene algo de él. A mí sí me gusta, pero no por los motivos necesariamente originales.
Pues yo veraneemos creo, entonces.
Y es una buena película del verano, y lo dijo el mismo Brad Pitt cuando lo platicamos enfrente de los señores de Muse. Es una gran película para divertirnos este verano. A divertirnos se ha dicho.
Se vale.
Ahora sí, vamos con esto. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back? Ese es Rodríguez o Rodríguez.
Sixto Rodríguez. Yo ya en una fiesta escuché esto. Ya se volvió. Ya está entrando también al mainstream, quizás.
Pero es que está muy chistoso porque en teoría es totalmente alternativo y se está dando una réplica de lo que pasa en la historia que narran en el documental ganador del Oscar. Es de Malik Bendelhul. ¿Ok? No.
Bendelhul.
Cuenta la historia de Rodríguez. Él, más o menos al mismo tiempo que Bob Dylan, se volvió un fenómeno
con toda
internacional
esta onda de
culto
de los cantantes folk, claro.
Ahí estaba Sisto Rodríguez en ese circulito de Detroit.
Canciones de protesta.
Canciones de protesta, canciones emotivas, canciones con una línea muy sencilla, muy poéticas, muy sentidas. Y después de su primer disco, que fracasó en Detroit y en Estados Unidos, se retiró y se fue a hacer construcción y a trabajar de obrero.
Y desaparece por completo de la escena pública, a pesar de que uno en ese documental ve los testimonios de muchos ejecutivos de la industria que decían que era la promesa.
Pero eso vino después.
Eso viene
después. Esos testimonios vienen después. Exacto. Él nunca se enteró, mientras ocurría todo esto, que en Sudáfrica, mientras estaba ocurriendo el apartheid, llegaron piratas a algunos de sus discos. Y se volvió en un fenómeno de liberación, en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de la humanidad.
Y en estos días, bueno, lo tenemos muy presente por las razones.
Nelson Mandela en un momento terrible de salud, pues muy cerca de despedirse, dicho por su misma gente, esperemos que nos aguante un ratito más don Nelson, pero tristemente, pues sí, estamos en esa susceptibilidad en este momento. Y bueno, este hombre, Rodríguez, pues desaparece del mapa. Y el documental es un hombre buscando su pista. No les diremos más, véanlo. Lo trae Canana, felicidades nuevamente a Gael y a Diego y a todo el equipo de Canana y Kunakuri.
Un documental perfectamente contado.
Divino, hermoso, musicalmente conmovedor. Descubres, obviamente, con el mejor soundtrack posible, porque pues sí, la música de Rodríguez es maravillosa. Y parece que la gente está redescubriendo esta música hoy en día gracias al documental que ganó el Oscar, que iba contra competencia fuerte, que conste que yo siempre dije que este era mi consentido. Cuando ganó, pegué mi gritito en el Oscar.
Buscando a Sugarman.
Buscando a Sugarman. No está en Miles de Salas, pero si lo buscan, lo encuentran. Muy buena recomendación.
Vayan, no hay que ver documental además de ficción.
Cinexa presenta Pueblo Chico, pantalla grande. Porque en Hollywood todo el mundo se conoce.
Esta cápsula tiene como principio y final a Sean Bean, más conocido por El Señor de los Anillos y la serie Game of Thrones. Este actor del norte de Inglaterra recientemente fue el narrador en el documental sobre un deporte antecesor del fútbol, Wild in the Streets.
And that's a free-for-all.
It's a simple game with 3,000 players and an entire town for a playing field. And the goals are 3 miles apart.
Hace 25 años, Sean Bean compartió créditos con Sting, sí, el famoso cantante, en la película Lunes Tormentoso. Hace poco, el ex vocalista de The Police apareció junto a Mick Jagger y Bette Midler en un documental sobre los cantantes que hacen coros para los famosos, 20 Feet from Stardom, a 20 pies del estrellato.
Make a success of the gift that I had.
She was like the really hot one of the kids. She was very hot. Beautiful girl.
I don't set out to be the sex symbol.
But you post in Playboy.
Algunos recordarán que Sting grabó poemas de Neruda para la banda sonora de Il Postino. También participó en ese disco Andy García, quien presta su voz para la segunda parte de la película animada Rio.
Awkward. Oh. Awkward.
I love you, Rio!
Keep celebrating.
I'll be pooping on your party promptly.
Andy García participó recientemente en La Cristiada, al lado de Eva Longoria, a quien pronto veremos en la comedia sobre una familia suburbana disfuncional, Crazy Kind of Love.
Dad took off and Mom had some sort of breakdown or something.
I'm not dead. I'm just reevaluating.
Oh, Henry.
En El Centinela, Eva Longoria trabajó con Michael Douglas, quien acaba de protagonizar la biografía HBO del excéntrico pianista Liberace, Behind the Candelabra.
I have a great idea. Why don't you come work for me?
As what?
I want to be everything to you, Scott. I want to be father, brother, lover, best friend.
Michael Douglas coprotagonizó la comedia One Night at McCool's con Matt Dillon. Este último filmó el año pasado, al lado de Annette Bening, la comedia sobre una escritora neurótica, Girl Most Likely.
Better than you, mad?
You shouldn't be mad at your mother.
And what exactly qualifies you to say that to me?
In the samurai tradition, when a man loves a woman, he becomes a spiritual guardian for her offspring.
I'm getting resistance.
Yeah, a little bit. That's accurate.
Se dice que Annette Bening actuará pronto al lado de Sean Bean en una versión fílmica del clásico teatral Una Mujer Sin Importancia. Así cerramos esta cápsula dedicada al que interpretó a Boromir en la famosa saga de Tolkien. Hasta la próxima.
Muy bien, Dani, gracias como siempre. Y ahora que mencionas a Annette Bening, también hay que recordar que fue la única mujer que logró sacar de la soltería. Era el soltero más empedernido
y
del
codiciado.
Planeta Tierra, Warren Beatty.
Sí, por ahí hay un chiste de los Oscars, era que la civilización venía del departamento de Warren Beatty, ¿no? Porque hablaba con todas, todo, con Madonna anduvo, ¿no?
Claro, después Dick de hacer Dick Tracy. Sí. Qué buena, mala película.
Que es una pésima, excelente película.
Exactamente, exactamente.
Como todas las de Madonna, bueno.
A mí, yo debo admitir cierto placer morboso y oscuro por la historia cinematográfica de Madonna.
Como, ¿cómo se llama esa burla?
Body of Evidence.
Cuerpo del delito.
Es una maravilla.
Toda pubertad y adolescencia debe estar acompañada.
Por favor, es una película para pasártela solo en tu casa. Ya, y déjalo ahí. Es una basura, pero es maravillosa.
Resignificó a la cera de las velas esa película.
Por
¿no?
supuesto. Ahora, es malísima, pero es increíble. Y divertida, y sexy, y estúpida.
Y una gran copia.
Es increíble que logre Madonna juntar todos esos elementos en una sola película. Y bueno, desesperadamente buscando a Susan, no es una gran película. Esa sí, no me digan que es mala. A Susana. Sí, hasta yo me cambio mi nombre.
Y Evita, bueno, pues todo está bien salvo ella, ¿no?
Evita. Yo no creo que ella esté mala ahí.
Ay, yo la siento muy blandita.
Es Madonna siendo Madonna. Ahora, señor, la Evita que tú y yo vimos en Broadway.
Claro.
¿Cómo se llama? Elena Roger, una argentina. Roger. La vimos en Broadway y yo decía, por favor, tráiganme a Madonna. Necesito a Madonna siendo Evita. Esta cosa es lo peor que he visto en mi vida.
Fue tan mala que fue buena.
Pero a mí sí me gustó Madonna como Evita, aunque se revolcaban los puristas del coraje. Insisto, Madonna es una tragedia para el cine, pero ¿cómo la gozo?
Ya, ahí va uno todo siempre a verla.
Ahí va uno a verla, sin la menor duda. Sobre ella. No sobre Madonna, sobre Madonna. La película.
Sobre la película. Sí.
Cuéntame.
Bueno, una película mexicana recién estrenada, es una comedia diagonal romance diagonal drama. Es la primera obra de Mauricio T. Valle y filmada con bajo presupuesto. Sale Aidín Derbez, a quien entrevistamos hace algunos meses aquí en Cinexa por Abolición de la Propiedad. Sí. Que a mí me parece una gran película, también hecha con 3 centavos, pero con un guión formidable de José Agustín. Bueno, Aidín Derbez, Alejandro Camacho también sale.
Soy José muy María fan. Torre. Alejandro Camacho, sabes que te quiero. Así nada más te oigo hablar y digo, ay. Ya, padre.
Actúa bien.
Y no soy la única que opina eso.
¿Cuántos años tendrá Alejandro Camacho? Digo, ¿60?
No.
¿No? ¿55?
No, ahorita te digo si quieres que te lo averigüe, pero eso no.
Eso no
hace su perversidad cinematográfica y televisiva menos deliciosa.
Él está bien como actor, todos están bien como actores, pero el guión de la película es pobre. Yo siento que se queda hueco. la salvan, repito, las interpretaciones. Y bueno, pues sí, finalmente es una otra historia sobre jóvenes adultos contemporáneos, veinteañeros que viven en la Roma, diagonal Condesa, diagonal Nápoles, diagonal Cuauhtémoc. Y
eso, ¿algún eso problema?
No, bueno, yo pertenezco también a ese círculo, pero bueno, no lo hace una buena película.
No, tienes razón.
Digamos que es un sexito, pudorcito, lagrimitas de, para los dos.
Esa era de Polanquito.
Ah, bueno, así era Polanquito. Era Polanquito, claro. Sí. Sí, los dos edificios que se miraban.
Aquí en la Ciudad de México, pues, de verdad, las colonias cuentan cada una sus propias historias.
Sí. Ahora sí, bueno, insisto, Aislinn Derbez podría más, todos ellos podrían más, luchan contra ese guión.
Es ópera prima.
Es ópera prima, sí.
He oído muy buenos comentarios de ella en otros lados, lo cual hasta nos pareció sorprendente después de oír tu crítica, pero confío infinitamente más en lo que tú opinas que en ciertos blogs. Así que ahí lo tenemos. Y las 50 sombras de Grey buscan protagonista y todos los actores importantes de Hollywood dicen, no.
Deberían ponernos a nosotros.
¿Quieres hacer tú a Christian Grey?
¿Cómo no?
50, ¿y quieres que yo sea Anastasia Steele? Eso medio arruinaría nuestra relación laboral.
Serías puramente artístico.
¿Sí? ¿Crees que podamos manejar eso? A ver, ¿realmente crees? Porque yo soy ligeramente vivencial, excepto cuando estoy gimiendo en los monólogos de la vagina. Como actriz, digo. Si hiciera yo Anastasia Steele, que pues como que no me queda el personaje por 50 motivos, empezando por la edad, pero... ¿Y tú fueras Christian Grey?
A mí sí me queda.
Grey, así le digo al personaje, no a ti. No, arruinaría todo, Dani. No podríamos seguir.
A mí sí me queda la edad. Sí me
a ti sí te queda la edad y si estás guapo. Y... ¿Quieres hacer a Christian Grey? ¿Grey?
Sí, insistes. Ya, bueno, cambiemos de tema. Ya.
No me refiero a ti. Te juro que es mi problema, es mi muletilla con el personaje.
Como el libro que escribiste, ya nada más pueden poner.
Toda mujer debe tener palabra. Un marido Grey. Ah, no.
¿Marido gris?
No. Gay. Felicidades a todos, por cierto. Felicidades a todos los que están celebrando el Paseo de la Reforma en este día. Que tengan un gran desfile. Cuídense mucho. Vámonos para allá. Yo sí.
Ya no te voy a contestar.
Ok, Christian Grey. ¿Harías a Christian Grey?
Por supuesto.
¿Sí? Porque la mayoría de los actores de Hollywood están diciendo... No. O sea, Lynette el otro día le preguntó a Superman... A Henry Cavill. Si haría a Christian Grey. Se le quedó viendo... ¡No! Esta misma Emma Watson le preguntaban si... Porque habían publicado que iba a ser Anastasia Steele.
Estaba en el...
Y ella tuiteó, ¿están hablando en serio? Yo, en 50 sombras de Grey, casi no puso tan... Porque, pues no, ¿verdad? No, es... O sea, es una película que está llamando muchísimo la atención. Por después del éxito literario de ventas. Creo que es un libro muy mal escrito, que le dan el clavo a las represiones de un sector enorme de la sociedad. Sin duda.
A mí me dijeron que al final es moralino. Bueno, no podía juzgarlo, pero que sí.
Sí, un poquito. Bueno, yo leí solo el primer libro, porque la verdad dije, ya hice mi tarea, no tengo que seguir, tampoco se trata de torturarme. Pero sí, al final ocurren cosas que digamos que ante los ojos de la sociedad justifican los actos de sometimiento de esta mujer.
Y parecía una especie de, para esta nueva generación, de 9 semanas y media, ¿no?
No, pero 9 semanas y media es una joya.
Que surgió espontáneamente, ¿no? No necesito un libro detrás y toda esta carrera publicitaria.
Que está bien, yo estoy completamente de acuerdo de que se hagan películas con libros detrás. Sin embargo, a mí no me está llamando mucho la atención cómo casi se está volviendo el apestado, pero es como la nueva aventurera.
¿Quién será la nueva
aventurera? ¿Quién será el nuevo Christian Grey? Es la nueva aventurera de Hollywood, ¿ok? Así como que la gente con prestigio dice... Ay, excepto, y ahí hago un enorme espacio para decir, exceptuando a la gran Edith González, ¿eh? Que fue una gran aventurera y es una gran mujer y es una muy presencia. Buena actriz. Y es todo mi respeto y cariño y admiración. Y yo vi Aventurera con Edith González y dije, nunca más. Luego ya me amole por el trabajo, pero por gusto, en fin... Ya ni Carla Ermelita Salinas está en Aventurera, mijito. Así que,
¿quién será la Carmelita Salinas detrás de Fifty Shades of Grey?
¿Quién será? Yo digo que debe acabar William Levy con ese personaje. En serio, esa es mi propuesta, productores de Hollywood. William Levy para Christian Grey. Y no lo digo en buen plan. Me estoy burlando de todos. Empezando desde Christian hasta William, hasta los productores de
esa
película.
Pasando por Carmelita.
Pasando por Carmelita Salinas. Yo no sé ustedes.
Y todas las moms que tienen su porn. Mom, así es el mom porn, ¿no? La definición.
Mommy porn. Mommy porn. Sí. Que de hecho así lo describieron varios. Porque Entertainment Weekly sacó un artículo diciendo todos los que no van a ser Christian Grey. No estás en la lista todavía.
Ah, bueno, todavía tengo oportunidad, bien.
Todavía tienes oportunidad, así como yo sigo esperando para hacer mi dueto con Pitbull. Y bueno, rapidísimamente, brevemente, en 2 segundos, los nuevos miembros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas o algunos de los 270 y tantos que eligieron.
Jennifer López, Rosario Dawson y el astro de machete, Danny Trejo.
Eso, esos son los latinos. Por ahí también está Prince, lo cual me encantó.
Que hizo sus películas, recordemos, ¿no? Como Purple Rain, también está Joseph Gordon-Levitt,
¿sí?
Lucy Liu, Julie Delpy, que ahí viene la tercera película de su trilogía con Ethan Hawke.
Sí, sí, sí.
También. ¿Será, bueno, la inclusión de varias varios artistas latinos algo referente a la reforma migratoria?
De verdad, hay una actriz mexicana que se llama Alma Martínez. ¡No es mi culpa! ¡Así se llama! ¡Y es miembro de la academia! Para ¡Alma eso, Martínez! ¡Felicidades! ¡Eres miembro de la academia!
Los nombres artísticos. Pablo Larraín, director chileno de, ¿no?
Ah, oh, cómo no. Ok, muy bien. Jason Bateman, lo amo.
Muy bien.
Lo amo desde que era niño. Bueno, ya nos vamos.
José Antonio García.
También, ok. Felicidades a Alma Martínez y a todos los que están en la academia. Nos vamos, Dani.
Hasta luego, Susi. Muchas gracias. Nos estamos escuchando en el siguiente emisión de Cinex.
Aquí estaremos, Dani Escoto. Un abrazo a Mar Ramos, que está cubriendo, yo le quiero decir Furia de Titanes, pero Pacific Rim. Titanes del Pacífico, ya la vimos, ya la platicaremos la próxima semana cuando nos quiten el embargo de hacer crítica de esa película. Y estará por aquí Omar también con las entrevistas. También vamos a entrevistar a Guillermo del Toro y a todos que vienen a México el lunes.
Pues importantísimo.
Estaremos hablando. Viene Ron Perlman, Hellboy. Así que ahí estaremos. Lili, gracias, mi querida Lili Cornejo, productora de este programa. Angelito, siempre un enorme placer. Gracias a todo este equipo, gracias a Bradley Cooper por darnos esta entrevista, aunque estaba tan aburrido. Gracias a todos, hasta la próxima.
En Cinexa te hemos dicho exactamente lo que debes saber antes de ir al cine. Ahora, estás listo para elegir y disfrutar una buena película. Te esperamos en la próxima emisión de Cinexa con Susana Moscatel. Solo por Exa FM. En todas partes. Ponte Exa.